Spider-Man, héroe o amenaza. ¿A qué mentecato se le ha ocurrido este titular espantoso? Robbie, que pares las rotativas. Tenemos que cambiar el titular de portada. Ya lo tengo. Spider-Man, crónicas del Daily Bugle. Sí, soy un maldito genio.
Muy buenas, vamos a comenzar una vez más un podcast de Spider-Man, crónicas del Daily Bugle. Es decir, la figura de Spider-Man sobre todo, aunque hagamos algunas excepciones. Y hoy tenemos un plantel de gente en este podcast increíble, que es Néstor Gascón el que os habla, y Leo.
El burro adelante para que no se espante, ¿no?
Por supuesto, estamos tú y yo. Hacía tiempo que no teníamos un tete-a-tet, ¿no?
Sí, eso.
Madre de Dios, eso. Vamos a tener que hacer alguna encuesta en Telegram sobre estas cosas tan raras. Bueno, pues por causas que suelen pasar en el podcast, de horarios laborales, de que es difícil quedar muchos a la vez, pues vamos a hablar Leo y yo, igual que alguna vez habéis coincidido Fran y tú. Y nos vamos a actualizar un poquito, dejando de lado Amazing Spider-Man, la colección del asombroso Spider-Man, que se hará más adelante. Ya no sé si nos juntaremos con 4 o 5 números a este paso, ¿o qué, Leo?
Con demasiados.
¿Verdad? Encima con lo bien que está ahora la etapa con de Spencer. Demasiado. Que te comes las uñas sabiéndolo, intentando pensar.
Con lo bien que está la trama de Spencer y con lo bien que Spencer le quedan nada. ¿Qué le quedan? Uf. No hay menos para marcharse, ¿no?
No, pero el tío ha pegado un acelerón en los últimos tiempos, que de ser una cosa que decir, bueno, está bien, le falta desarrollar, a decir, joder, ¿qué va a pasar el siguiente? Joder, pero aún no acaba esto, ¿pero qué está pasando? La verdad que, a ver si el final no decepciona, que no nos haga un Dan Slott, sobre todo.
Esperemos.
Que lo lleva cociendo muchísimo tiempo y no sería plato de buen gusto que hiciera eso. Pero bueno, vamos a entrar en materia, vamos a meter un acelerón en cositas relacionadas con otros personajes que no son Spider-Man, como son Miles Morales, como es el propio Spider-Man, pero en la década de los 80, con Gary Conway al guión, y con la saga...
Con Peter David.
¡Ay, con Peter David! Menos mal que te tengo allí.
Te has ido, pero vamos.
¿Yo porque he dicho Gary Conway? Me he ido de cabeza.
Tú sabrás.
¡Ay, Gary Conway! Cenado hace un rato, pero ya sabes que la vejez, que tú lo sabes mejor que yo, lleva estas cosas. Pero bueno, Peter David. Y también Rey de Negro, que son 3 numeritos, que también está relacionado con Spider-Man y sobre todo con Veneno y los simbiontes. Y bueno, yo siempre le digo al Leo que por dónde quiere empezar. ¿Metemos caña a Miles Morales?
Venga.
Final de la saga Ultimatum, que a mí me dejó un poquito que sí, que no, que ni fu ni fa para lo que parecía que prometía, ¿no?
Bueno,
ese villano en las sombras, manipulador, y luego pim, pam, pum, adiós, muy buenas.
Sí, no sé si terminaron rápido, obligados por las circunstancias, o no, en fin. Bueno, a ver, son este número, que en concreto es el 12 o el 41, según...
Sí, la numeración
que tomemos. Uh-huh. Bueno, pues es un festival de tortas, ¿no?
Total.
Para llegar al final de lo de este Miles Morales que viene de... Bueno, no, perdón, no viene de ningún lado, es que...
es el de verdad, es el que estaba.
De esta guerra, lo que pasa es que se había ido y ahora ha vuelto después de una visita al Universo Ultimate, de donde procede Miles, ¿no?
Que es el intruso realmente de esta tierra... 616 o la Tierra Primordial, creo que se llama ahora, ¿no?
Sí, pero bueno, quieres decir que el Miles Morales de toda la vida es el jovencito, es el intruso, ¿no?
Visto lo visto, sí, ¿no? Visto lo visto, vamos. Según Ultimatum, él es del Ultimate y él, el villano, es el de la Tierra... Que además eso se desveló en la saga, en la miniserie de Spider-Man... Creo que en la primera o la segunda miniserie, no me acuerdo.
En la segunda.
La segunda, ¿verdad? Que te lo dejaban así, diciendo, hay Miles Morales de esta tierra, y claro, que es un tío blanco con cicatrices, y dices, coño. Pues no se parecen mucho a Miles Morales, pero claro, que es una realidad alternativa, no tiene que parecerse mucho al que conocemos, ¿no? Bueno, habilidades que tenía este hombre, que era volverse gigante, con las partículas PIM, supuestamente, un escudo como el de Capitán América.
Gigante, ojo, el escudo no se queda pequeño, ¿eh?
No, crece con él, es increíble. Y bueno, pues una especie como de aureola, que decías, este es un villano que es la polla en vinagre, quiere devolver a Morales, a sus padres, a su tío, a todo el mundo que está aquí, como he dicho yo. Y vamos, para vuestra tierra, que no tenéis que estar en este universo, que pertenecéis al Ultimate. Hay un clon de por medio, de Miles Morales. Tenemos también al Duende, al del universo Ultimate. Sí. Y lo que dices tú, festival de tortas, auténtico.
Sí, sí, un festival de tortas. Que, bueno, yo es que tampoco sabría sacar mucho más de estos dos números. Es decir, aparte de eso, que está un poco relacionado con el tema de la saga de proscritos que se desarrolla en Campeones y tal,
sí,
con el registro de los héroes jóvenes y tal y cual, pero bueno, con el Capi... El
de
Capi,
por medio.
Capi, Rogers, echándole una mano a Miles y tal, bueno... Un festival de tortas, es que...
No, sí, sí,
no hay
sí.
Más, no... Estornina, bomba...
Sí, van apareciendo personajes por ahí, sí. Superhéroes.
Personajes del entorno de Miles. Y quizás lo más... No sé si decirte yo, que lo más significativo precisamente es el final del número. Es decir,
sí.
La muerte, otra vez.
No nos la creemos nadie. Ni tú, ni yo, ni nadie que haya visto. Habrá ido al universo Ultimate y volverá de aquí a un tiempo, no sé si dentro de 10 números, un año o cuando sea, ¿no?
Estamos hablando del tío de Miles, ¿eh? De
sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Se sacrifica, pues, para que su sobrino se salve. Uh-huh. Y luego está el giro de tuerca que llevamos viendo en esta nueva etapa, de que al principio en el universo Ultimate normal, en la primera colección, digamos, de Morales, su tío era un cabrón, un hijo puta, así de claro.
Sí, y aquí es un poquito más...
Y así, aquí, aunque ejerce de villano, de mercenario y tal, pero tiene una relación con su sobrino bastante más diferente de la que se pudo ver en su momento. No es tan manipulador a lo malo, digamos, ¿no?
Bueno, y de hecho, incluso cuando Miles ya estaba trasplantado en el universo primordial, o la Tierra Primordial, que vimos también al tío con aquel traje arácnido, ¿te acuerdas?
Sí,
que
era volado, sí, sí,
no
sí.
Y tal,
correcto.
Que también parecía que se moría cuando se caía de un helitransporte.
Sí.
Y tal. Y bueno, y al final ves que no.
No.
O sea que, bueno, es eso de mala hierba nunca muere.
Sí, además es un personaje que cuando ha tenido sus, digámosle, aventuras con su sobrino, han ejercido un buen tándem entre los dos a la hora de salir de apuros aprietos, sobre todo recientemente. Pues entre la experiencia que tiene el uno y los poderes que tiene Morales y demás y la juventud, yo los he visto que juntos han hecho grandes cosillas. Han funcionado bien, la verdad. Sí. Luego tenemos al padre Morales, que también, como ha sido agente de S.H.I.E.L.D., si no me confundo,
sí,
pues también tiene una figura paterna que no es la típica, ni mucho menos. O sea, ya es un tío experimentado en lo que es la acción, villanos y demás, ¿no?
Sí.
No es tío Ben, me refiero.
No, ni mucho menos. Ni mucho
como
menos,
figura ¿no? paterna ni de lejos. Y bueno, pues lo que dices tú, lo más destacable es esa supuesta muerte que nadie se la cree, pero que bueno, el que se la cree es Miles Morales, que sea el que le importa, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, también tiene la distracción entre comillas de su hermana pequeña recién nacida, que también tiene sus momentillos, que bueno, que poco más, ¿no? Pero a mí sí que me ha decepcionado, porque el ir cociendo poco a poco al villano, el plan que tiene, que si convirtiendo a la gente en duendes a través de una droga, que si ahora voy a hacer esto, y de repente parece lo que has dicho tú.
¿No? Sí.
Sí,
a ver,
sí,
que
sí.
Que hay dos números que son muy espectaculares, porque
sí, sí, sí.
Y tengo que decir que el dibujo del dibujante Marcelo Ferreira este, pues no me desagrada. Yo creo
No. Yo creo que la colección de Morales, lo he comentado alguna vez, yo creo que en el aspecto gráfico sigue como una continuidad, aunque hay diferentes estilos de dibujantes, porque han ido cambiando. Yo creo que es muy reconocible el dibujo de Morales, o sea...
No, eso en el número siguiente tenemos un impasse.
Ah, me callo, porque el número 13 no lo he leído, pero leo sí, y tiene relación con Rey de Negro, ¿no?
Sí, a ver... hay el número 13 o 42, que es el que justo nos ha salido ahora este mes, que incluye los cómics 22 y 23 de Miles, En el primero, a ver, Salamín Ahmed sigue en el guión. Y bueno, el dibujo del primer número es de Natacha Bustos.
Ah, pues
A ver,
bien.
la dibujante afincada en Barcelona, que se la conoce sobre todo por su trabajo en Chica Ardilla. Ay, perdón, en Chica Ardilla, no. En Dinosaurio Diabólico y Mungel.
Muy
Ahora
bien.
me he liado, no, Chica Ardilla no. Perdón, perdón. Si
De, ha, di, ha
Natacha nos
dicho
escucha,
di,
si Natacha
dinosaurio.
nos escucha, por favor, perdónanos, la he cagado.
Ha dicho dinosaurio diabólico y Monger. Pero eso no lo tratamos en el anterior
Mungel.
podcast. Monger.
Mungel.
No Monger, vale. Yo pensaba
No.
digo, que otro más, otro Monger más en la lista.
No.
Junto con
No.
Iron Monger
No.
y. Bueno, es un gusto tener a. Un gusto tener a Natasha Bustos. Como no nos va a escuchar, no pasa nada.
¿Cómo
Y
que
yo estoy
está?
des...
¿Cómo nos escuche?
Bueno, un
Vas
saludo
a ver tú.
también. Un saludo. Saludos si lo hace, pero bueno, cumple muy bien esta chica, ¿no?
Sí, a ver, es un cambio de registro en el dibujo de lo que comentamos ahora hace un momento, ¿no? Es un estilo totalmente diferente. Para una historia también que es se sale justamente de lo que es el número anterior. Porque es una historia en la que Miles, junto con Estornina, que es la, recordemos que es la nieta del buitre, se enfrentan a un villano, un faraón de escarcha, el faraón de escarcha, ¿eh?
Madre de Dios.
Sí, es una especie de faraón que hace una momia gigante de hielo
Le descarta.
y bueno, es una historia muy ligera, es una historia muy ligera.
Sí.
Y a la que este tipo de dibujo, la verdad es que le sienta muy bien. Y luego tiene unos intermedios a medida que va contando la historia. Por ejemplo, empieza con el padre de Miles hablando con. O sea, Miles hablando con su padre acerca de. El padre le comenta que se quiere cambiar el apellido a Morales, porque tal, porque el apellido Davis y llamarse Jefferson Davis y tal. Está relacionado con un presidente de los Estados Unidos. Hay también un interludio con los compañeros de clase de Miles. Ganke, que parece ser que, bueno, que tiene un momento especial con la ex de Miles. Miles que tiene su rollito con Estornina. En fin. Y bueno, y evidentemente al final acaban con el villano. Pero no, es una historia muy, muy, muy ligera, muy divertida. Y que está muy bien. E incluso Miles al final le llega a revelar su identidad a Estornina.
Wow, hostia.
Y hay morreo.
Ah, también.
Bien.
Bueno, a Morales tampoco se está cortando en descubrir su identidad secreta, cosa que a Peter sí que le costaba más, ¿eh?
Sí.
O sea, Peter
Sí.
no se descubrió ante Betty Brant ni ante Gwen Stacy y Mary Jane ya al final porque dijo, oye,
Pero
si no
porque
lo
Mary
sabe
Jane
quién
ya lo
soy.
sabía.
Y ya lo sabía, o sea, ya el guionista dijo que lo sabía hace muchísimo tiempo, ¿no? Prácticamente al principio. Pero bueno, o sea que de momento Morales falta la parte de Red y Negro. Sigue convenciendo como personaje, ¿no?
Sí,
O sea,
sí, sí.
como para comprarlo cada mes, 2 meses.
Sí, en este. Bueno, espérate que falta otro cómic, porque ya sabes que la grapa lleva dos cómics
Sí,
americanos.
correcto, sí.
Pues esta historia termina con la aparición de uno de los dragones simbiontes, de Null, y es lo que es la base de la siguiente historia, que en este caso recupera a Carmen Carnero como dibujante. Y básicamente la historia es el enfrentamiento, es un tie-in con Rey de Negro y es el enfrentamiento de Miles con este dragón simbionte, que curiosamente con sus poderes del aguijón eléctrico le puede liberar del simbionte. Y la que es poseída por el simbionte es Miss Marvel, que ya sabemos que es muy amiga de Miles.
Hostia.
Y bueno, pues el tie-in es básicamente ese enfrentamiento de Miss Marvel poseída por un simbionte de Null con Miles.
Lo del aguijonazo de Morales no te suena ya a un recurso muy manido, lo utiliza para todo, ¿eh?
Sí.
Y en sus comienzos, cuando empezó el personaje, es que lo utilizaba para derrotar a
Totalmente.
cualquier villano.
Pero bueno, a ver, que ha pasado mucho tiempo y ya lo sabe utilizar mejor.
Sí, no, pero me refiero a que si le quitas el aguijonazo, no sé yo, Morales, cómo acabaría derrotando a los enemigos, porque es su recurso más manido, ¿no?
¿Tú no has jugado, no, el juego de Miles de PlayStation?
Todavía no he jugado. Jugué al principio, derroté, creo que era el Rhino, y me quedé ahí. Me lo dejó mi primo.
¿Y cómo derrotaste al Rhino?
Pues con un aguijonazo.
Pues ya estamos al cabo de la calle.
Con un aguijonazo. ¿Qué te iba a comentar?
Por cierto, videojuego del que no hemos hablado.
No. A ver si me pongo las pilas, me lo paso y podemos hablar porque lo tenemos pendiente. Culpa mía. Pero creo que también Fran estaba enfrascado en ello, ¿eh?
Fran estaba con el de Peter. Bueno, todavía. Pues,
sí. Bueno, pero tiene el de Peter y el de Morales, creo que se compró los dos.
Creo que sí.
Venían en un lote.
Y Luigi también había catado el de Miles.
Madre mía, pues tenemos que hacer ahí un cuarteto. Comentándolo, joder. Lo que pasa es que cuando terminen los juegos, según el que haya acabado antes o después, eso te iba a decir yo, que no se va a acordar de qué iba.
No me acordaré. Con eso que me lo pasé dos veces, ¿eh? Pero vaya.
Y eso es que es corto, me refiero, que no es como el de Spider-Man, es normal. Uh-huh. Madre de Dios. Bueno, pues aquí estaría el feeling, digamos, de Morales con lo que es la saga de Rey Negro.
Uh-huh.
Tie-in. Yo porque he dicho feeling, tío. Madre de Dios. Menos mal que estás tú como apoyo técnico. Lo que digo, yo he dicho antes Harry Conway, era Peter David, ahora Filín. Ay, Dios mío. Ya no. Mejor que no diga ninguna palabra en inglés, que me conozco. Bueno, dejamos a Morales aparcado con estos dos cómics de grapas dobles, su relación con Rey de Negro. Y entramos con otro. Esto sería una miniserie. Que de momento esta sería la tercera, que a mí las dos primeras me han gustado, esta también, pero quizás un poquito menos que las dos anteriores. Y ahora hablaremos de por qué, que es Spider-Man Simbionte, Rey de Negro, tres grapas, que creo que sean dobles también, si no me confundo, seis números.
Sí, ojo, pero hay trampa, ¿eh?
Aclara.
Hay trampa. Aclara. Porque el tercer número, que también es doble.
Sí, señor.
Solo lleva un número americano de Spider-Man simbionte.
Correcto. Porque el otro número
es el asombro de Spider-Man, el Rey de Negro.
Sí, señor.
El tie-in de Spider-Man con el Rey de Negro.
Sí, señor.
Que no tiene nada que ver con la. Bueno,
con el simbionte,
con la historia por el tema del Rey de Negro, pero.
Correcto, correcto. Ah. Han hecho ahí un relleno. Porque es un número de Amazing.
Es un especial. Un
vale.
Un número especial.
Bueno, con lo cual, para los completistas de Spider-Man se tienen que comprar ese tercer número de simbionte. Claro. Aunque si eres completista de Spider-Man te lo vas a comprar también.
Si eres completista de Spider-Man ya lo has comprado.
Te lo vas a comprar, sí o sí. Bueno, y seguimos teniendo a Peter David, como me has corregido antes acertadamente, y tenemos a Greg Land, el hombre fotocopia que llamas. Sí, que
el
sin embargo.
Fotorrealista.
Sí, fotorrealista, que a veces dice, bueno, fotorrealista, si por lo menos te imaginas. No, el tío utiliza fotografías por doquier. No como hace Alex Ross, que Alex Ross lo hace más como base del dibujo. No, este directamente parece que lo calca encima. Pero que a mí en estas miniseries que hace con Peter David me está gustando. Cierto que sigue teniendo esas sonrisas profiden que le ponen a los personajes, que es muy característico suyo, pero joder, ver a Spider-Man con el traje negro a mí me está molando como lo hace este dibujante, ¿eh? En líneas generales.
Yo, si quieres que te diga la verdad, en esta miniserie en concreto le he notado...
Bajón, ¿verdad?
Sí, hay un, no sé... No sé cómo decírtelo, si es un bajón, si es que ha tenido que ir más deprisa de la cuenta.
Sí.
Pero he notado un... A ver, que ya sabemos cómo es Lan, ¿no? O sea,
sí.
Es eso, escoge fotos y las hace TVO, ¿no? Pero sí, no sé, le he notado un punto y medio por debajo que
las dos anteriores.
Que las dos anteriores, sí.
¿Hay confirmado una cuarta miniserie? Porque yo esto ando
sí,
un poco perdido.
Sí, sí, sí.
O sea,
sí,
que
sí.
Ya digamos que hay una regularidad.
He visto los checklists de los números americanos siguientes y me suena haber visto más números de Simbionte Spider-Man.
O sea, que prácticamente tiene una cadencia mensual, lo que pasa es que se reúne como si fueran miniseries.
Sí, supongo que también de esa manera es más fácil terminar con la serie cuando les dé la gana.
Hombre, pues sí, sí, la verdad que sí.
Tú tienes una serie regular, como pasó con la de Superior Spider-Man de...
Qué pena me dio esa serie, macho.
De la de Octopus y tal. Sí, sí. Y bueno, y llega que el número 10, el 11, y ¡pum! Puerta y cierran. Supongo que haciéndolo de esta manera, sí, en miniseries, bueno, tiene un argumento que
ya hemos acabado.
Cinco números,
ya está.
Pim pam, ¿no?
Ya está.
Que también te digo una cosa, que siendo una historia que se ambienta en el pasado de Spider-Man, porque se sigue ambientado en el pasado, aunque tenga esa relación con Rey de Negro, no sé por qué el cambio a Grappa en lugar de Tomo.
No lo entiendo, porque yo cuando salió en Grappa me sorprendió. Digo, qué raro que las dos miniseries anteriores se recopilaran en Tomo, recopila esta. Porque tampoco, a ver, si hubiera tenido relación, digamos, con la Grappa mensual de la serie troncal, que eran tres números, digo, hostia, no vamos a poner aquí en un tomo porque pueden desvelar algo que ocurre en el número 2 o en el número 3 de Rey de Negro. No, pero es que no tiene nada que ver. O sea, te puedes leer estos tres números de Spider-Man simbionte y no te desvelan absolutamente nada de la trama central o de lo que ocurre en Rey de Negro. No, no entiendo nada de eso.
No sé.
Como lo quisieran tener, digo yo, por pensar en algo, que tuvieras tu ración mensual de Rey de Negro, la serie troncal, luego tuvieras Rey de Negro en simbionte y luego las colecciones colaterales, pues lo que pasa en Salvaje Vengadores, en Hulk, mes a mes, que tuvieras a Spider-Man simbionte en los kioscos, en lugar de tener un tomo y ya hemos acabado, ¿no? Es lo único que se me ocurre.
Bueno.
Pero bueno, aquí tenemos a... Joder, tenemos unos cuantos personajes. Tenemos a la espada, al Caballero Negro, Capitana Marvel, Kang, Mapache Cohete, antes de estar con Guardianes de la Galaxia. Y un villano que yo creo que tiene uno de los nombres más particulares que se pueden tener. Que Spider-Man se deshueva cada vez que lo dice el otro. Que era Don Joe o algo así, ¿no?
¿Ah, Mr. Joe?
Mr. Joe.
¿Era? Espérate, que lo estoy buscando,
Búscalo, búscalo nomás, quedas mal. Que será Mr. Joe en lugar de Don Joe.
Mr. Joe.
Mr. Joe. Y Spider-Man, ¿qué nombre es ese, Mr. Joe, tío? Si ya no das miedo, das algo de penilla.
Además es un villano al que lo relaciona con el tema simbiontes y tal, pero que luego, rebuscando por ahí, está en el pasado de Marvel, ¿eh?
En el pasado olvidado, vamos, o sea,
muy olvidado,
que rebuscar entre la basura para encontrarlo. Hombre, en ese aspecto, buen trabajo de investigación por parte de Peter David, porque vamos...
A ver, Peter David es una enciclopedia, ¿eh?
Ya te digo.
El universo Marvel. O sea, sí. el tío ha estirado el hilo y tal, y bueno, y ha encajado algo antiguo que solo se había visto una vez en los TVOs de Marvel, y lo ha metido aquí en enlazándolo con el tema del Rey de Negro. Que también me gustaría saber si todo esta serie limitada o este tie-in con el evento de Rey de Negro... No le ha venido un poco impuesto, ¿sabes?
Ah, pues no te extrañe, porque cosillas...
Porque le he notado la historia un poco... Mientras que las otras dos series limitadas que habían salido en tomo, le noté una cierta homogeneidad, le noté un ritmo, un pulso, algo
aquí no,
más
¿verdad?
Coherente. Aquí, no sé... meter tantos personajes por entre medias y tal, y que es el Caballero Negro, que si vamos al espacio... Hostia, lo he notado un poco... Me perdía la historia en algún momento.
Es que yo creo que es un mal endémico en... Bueno, ya no solo en Marvel, en DC, en las grandes editoriales, cuando te hacen sagas que luego tienen ramificaciones en colecciones, dices, bueno, pues a ver, si tú tienes Rey de Negro, pues vale, pues vas a tener algo en Spider-Man, en Veneno... En, yo que sé, en Los Vengadores, si quieres, Patrulla X, que también aparecen en la serie de Rey de Negro, en la miniserie, pero de repente te encuentras con Salvajes Vengadores, que está con, que creo que te la habrás comprado porque sale Masacre.
No, la estoy siguiendo, la de Salvajes
Vengadores. La sigues, ¿no? Entonces, sí. Yo Salvajes Vengadores la estoy siguiendo y están haciendo unos parones. Tiene ese personaje, la trama central de Kul Angat, ¿no? Que es lo que te interesa.
Sí.
Y de repente tenemos un parón por lo de Imperio, con un número con Conan, el pobre hombre, haciendo el ridículo. Vamos a ver, un parón con Rey de Negro. Dice, pero macho, deja Salvajes Vengadores tranquilos, que sí. Conan va a su bola, Magic y Doctor Extraño están con él, pero no me metas uno o dos números que realmente estás cortando, digamos, el interés del lector, que es el de la saga de Kul Angat y la que está liando. Y ya llevan dos o tres parones con las... consiguientes sagas que han provocado ese parón concreto, ¿no? Uh-huh. Bueno, y con eso con otras colecciones. Immortal Hulk también le ha pasado a Lewin. Y venga, que toca el evento del mes. Venga, voy a hacer un uh-huh. número para el evento. Ya me has cortado el rollo que estoy siguiendo con Banner y con Hulk. Con lo cual es un coitus interruptus, un mes desaprovechado, diría yo. Uh-huh. Pero bueno, aquí ha podido pasar. En Simeon de Spiderman perfectamente le ha podido pasar a Peter David. Oye, mete algo de Rey Negro. Joder, pues no era mi idea.
Invéntate algo que relacione el traje simbionte en el pasado de Spiderman con Rey de Negro. Hostia.
Que bastante ha hecho, ¿eh? Ojo, si se lo han dicho, bastante ha hecho el hombre.
Ya, ya.
Para introducirlo. Pero bueno, a mí me está gustando porque Peter David lo que sí que está llevando bien es la interrelación entre los personajes.
Peter David siempre lo ha trabajado muy bien.
Sí, sí, con Kang, Mapache Cohete, los personajes que he dicho antes.
Hostia,
la hermana también, que se pegan de hostias y todo. Está muy divertido.
Sale Cosmo también.
Sí, sí, sí. Hostia, sí, el perrete. Mm. El perrete este que llevaba una cápsula en la cabeza, ¿no? Creo que llevaba una cacharrilla en la cabeza, como una pecera.
Astronauta.
En líneas generales no es mala miniserie. La que estamos comentando, al final ganan los buenos, evidentemente, después de que les cueste trabajo, porque parece invencible el personaje, el villano, el Mr. Joe, que pide ayuda a Null. Pero sí que hay un bajón. Las dos miniseries anteriores me gustaron bastante más que esta, pero bastante.
Lo mismo digo.
Te he convencido, ¿no?
Sí, totalmente.
Ah, bueno, aquí hay un... Esto es como vamos a decirlo, como una especie de flashback, digamos. No tiene relación con la actualidad en sí, pero sí que hay una relación que no sabíamos ninguno hasta que llegó Peter David y Greg Land de que Spider-Man había batallado con un tío que tenía relación con Null. Dejando aparte su traje simbionte, evidentemente.
Es eso, bueno, a ver, no lo sabíamos porque luego el vigilante le borró la memoria, ¿no?
Qué cabrón, el vigilante, ¿no?
Sí, sí, siempre, no me voy a inmiscuir en los asuntos de la humanidad, no, pero siempre está metiendo pucherazo el tío.
Y gran personaje en esta miniserie, porque también tiene sus momentazos el cabroncete. Sí. Iba a decir. Y claro, yo cuando lo vi y me pregunté, digo, pues el vigilante no estaba muerto. Yo ya me pierdo. Digo,
no, pero claro, esto es el pasado, entonces estaba vivo.
Sí, pero aparte de todas estas cosas, Leo, resulta que tú o yo, hostia, pues sigo la Patrulla X, sigo lo vendo, sigo Spider-Man. Oye, ¿qué ha resultado fulanito? ¿Cuándo? Sí, hace un año, en la colección de los Vengadores. Es que no la sigo. Entonces, se me queda una cara clipada diciendo, sí, sí, yo soy seguidor de Marvel, del universo Marvel. ¿De todas las colecciones? No. Ah, es que en tal colección han resucitado a un personaje.
Sí, me puedo comprar.
Sí, pero a veces resucitan personajes... Así de tapadillo en un número, porque si es un evento a lo mejor lo has seguido y te quedas, ¿y este cuándo lo han resucitado? Joder, pues hace ya un año. Ah, pues no.
Ah, vale.
Pues no tenía ni puñetera idea, la verdad.
Puta madre.
Sí, sí, como cuando apareció Nick Furia negro y que tenía relación con el Nick Furia de toda la vida. Y digo, ¿y este hombre cuándo ha aparecido? ¿Y qué ha pasado con el otro? ¿Con el clásico? Ay, Dios mío. Qué manera de enredar las cosas, de verdad. Gente ya mayor como nosotros. Una pena. ¿Acabamos con Spider-Man simbionte, pues?
Sí, yo... Bueno...
La realidad
es... Tenemos el especial este...
Correcto. De Spider-Man, el clásico.
Sí, del Spider-Man en la actualidad. Otro tie-in con Rey de Negro. Que, bueno, resumiéndolo rápido, es Spider-Man se encuentra con el... ¿cómo se llamaba este que se transformó en dinosaurio?
Trigón. Estrigón.
No, Estegrón era otro, era malo.
Que se transforma en dinosaurio. Hostia, sí, que lo he leído. ¡Ay, sí! El chavalitío, este jovencito, ¿no?
Reptil.
Es verdad, joder, reptil. Digo yo, Estrigón, pero ¿qué me está pasando hoy?
Bueno, total, que Spider-Man y Reptil se enfrentan contra un dragón simbionte y pues cosa más.
Es que realmente es un número bastante insustancial.
Bueno,
en línea general.
¿No te da la sensación, a ver si...
La que más juego da es la bolilla, ¿eh?
Michel Bandini dibujo. Es que hay el dibujo... Ah, vale, porque hay una historia de complemento, vale. Es que parecía que había un cambio en el dibujo. No es que haya un cambio en el dibujo, es que hay una historia principal y una historia de complemento. Que deriva de la historia principal.
Qué manera de enredar las cosas.
Son tres páginas.
Oh, tres páginas de
No, perdona. Cinco páginas.
Wow. Es mucho mejor, Leo, cuando te cobran, yo qué sé, vamos a decir una cifra, 6 euros por una grapa supuestamente doble, que puede ser doble, y de repente te encuentras a lo mejor 10 páginas de portadas alternativas. ¿Qué dices? A ver, ¿en serio he tenido que pagar 2 euros en portadas alternativas? O 1,50, que no me interesan mucho.
No, sé. Lo del relleno está a la orden del día.
Sí, sí, pero absoluto. Oye, a veces cojo un cómic doble, de grapa doble, que has pagado 5,90 o 6,25 o 7 euros, y de repente cojo con los dedos, pongo lo que es la historia en sí y digo, hostia, y el resto de páginas que... ¡Ah, vaya! ¡Portadas! ¡Qué interesante! Que no voy a volver a ver en mi vida, pero bueno. ¿Qué se va a hacer? Rey de Negro, tenemos aquí ya lo que podría ser la eclosión de lo que ha estado haciendo el guionista de Veneno, acompañado con Ryan Stegman, que muchos lo verían con malos ojos que dibujase The Amazing Spider-Man. No sé cómo lo ves tú.
Hombre, yo creo que sería un dibujante estupendo para Spider-Man.
Pregunta que te lanzo al aire, ¿Stegman o Romita Jr.?
Joder, qué cabrón.
No vale decir mamá o papá, hay que decir uno de los dos. Es difícil, ¿no?
Ah, no sé. Claro, es que Romita Jr. últimamente tampoco he visto mucho lo que ha hecho en DC.
Antonio Mozor te diría que mejor. Que no lo haya visto.
No sé, Stegman. Es que Stegman es muy espectacular.
Sí.
Lo que pasa que, a ver, aquí hay una historia y es lo de siempre. Amazing tiene 2 números al mes.
Es muy difícil que Romita pudiera hacer 2 números.
A ver, Romita te puede hacer 2 números al mes. Porque...
¿Pero con qué calidad?
Bueno,
la putada.
Te puede hacer 2 números al mes. No sé, ahora ya estará un poco mayor, pero yo recuerdo la época en la que dibujaba a Spider-Man y dibujaba a Thor. Y te hacía las dos series cada mes.
¿Pero cuánto estuvo? ¿Estuvo tiempo?
Un año, mínimo.
Hostia, pero habría que ver también en cuál de las dos colecciones a lo mejor pegaba un bajón. Aunque yo la de Thor la seguí porque le dibujaba a él y tampoco se le notaba mal.
No. A ver, yo aquí supongo que es más que lo acompañen las tintas.
Sí. Sí, porque yo me he leído hace poco un tomo de Kick-Ass que dibujaba él. Uh-huh. Y la diferencia es notable. O sea, no. Veo un dibujo muy bueno, muy bueno.
Lo de Kick-Ass tuvo mucho tiempo para hacerlo.
Claro, y sí. Es que el tema está con las fechas de entrega. Una cosa es que te diga, mira, tienes libre. Tampoco te pegues 2 años para hacer esto, pero no lo tienes que hacer en un mes. Bueno, pues vale. No es una cadencia mensual, o dos números al mes, ¿no? Pero, joder, lo que dices tú, Robita Junior, pues ya tiene sus años. No tiene la edad de su padre, pero puede tener su...
A ver, Robita
38.
Junior debe estar, no sé, andando los 60, 60 y algo.
Más.
¿Más?
Yo te digo 66.
¿66?
64, del 56. Va a cumplir 57, 65 en agosto.
De unido. Ya podría estar jubilado.
Sí. Bueno, en unas entrevistas que le hacían a su padre, a Romita Senior, él tenía siempre obsesión con lo de dibujar, diciendo, mira, yo a mí, mientras me llegue para pagar las facturas,
pues, a ver,
yo aquí, yo trabajo...
¿Tú piensas que la película de Raimi de Spider-Man, Tío Ben, tenía como 80 años y estaba buscando trabajo?
Sí.
A ver, claro. Que en Estados Unidos...
Claro.
No tienen un sistema... Creo que no tienen un sistema de jubilaciones como tenemos aquí.
No, incluso, no sé, no recuerdo qué guionista... Ahora no me viene a la cabeza. No creo que fuera el propio Peter David, no estoy seguro. Eso lo sabría mejor Luigi, pero a lo mejor lo sabes tú. Tuvo unos apuros de salud, médicos.
Sí, de salud y de divorcio, creo.
Se le juntaron 2 cosas, pero el de salud fue bestial. O sea, el tío yo estaba diciendo, joder, te han tenido que pagar pasta porque al fin y al cabo no pagan mal en Marvel. Tampoco te dan 200 euros por hacer un guión. Pero las pasó putas, o sea, y sí, estando muchísimos años guionizando. Sí. Entonces, claro, yo Romita Junior, yo no sé lo que cobrará este hombre. No tengo ni idea.
Hombre.
No tiene una empresa como de juguetes como Mafarlane, no tiene. Pero lleva desde los años 80 trabajando, macho.
Se ha vuelto 40 años. Se ha vuelto de DC a Marvel. La oferta ha tenido que ser buena.
Sí. Date cuenta que Marvel ha perdido muchísimos dibujantes de renombre también, ¿eh? Se les han ido muchos.
Sí. Sí. A ver, Marvel tiene buenos dibujantes.
Sí, 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 sí.
Buena. Stegman mismo. Pues mira,
fíjate,
habla.
Se le fue en poco tiempo de Deodato Jr., se le fue sí. Stuart y Monet, se le sí. fue mucha gente en poco tiempo, en un año o dos años.
Uh-huh.
Bueno, Deodato Jr., que me gusta a mí, a lo mejor hay gente que lo odia, yo qué sé, pero...
A ver, Deodato Jr., tienes el Deodato Jr. de ahora y tienes el Deodato Jr. de los 90.
Sí, el de Electra.
Los 90, Electra, claro. La historia.
Sí, sí.
Desde ahora es mucho mejor.
Sí, que incluso decían que Deodato Jr. era como un estudio. Una cosa muy rara, no sé, un estudio que se llama Deodato Junior. Pero bueno, no me has contestado. Romita Junior, que nos desviamos, Stegman...
Los ¿tú? Dos, porque necesitaría dos dibujantes de la colección.
Oye, pues no sería mala idea, ¿eh? Romita Junior y Stegman, mano a mano, mes a mes.
Lo que pasa que hay un... Sí que aquí habiendo una diferencia de estilo tan, tan sustancial entre los dos...
Ya.
Pues bueno, no sé yo cómo afectaría la coherencia de la colección.
Hombre, vamos a ver, la colección, prefiero Stigman, Romita Junior que me metan Romita Junior y Ramos.
Sí.
O Camon Colley, por ejemplo. Sí. O estos dibujantes que no conocemos de nada y te aparecen de repente el Spiderman y dice, ¿este hombre qué hace aquí? ¿Qué méritos tiene para estar dibujando Spiderman? Que de esos hay bastantes, por desgracia. Vamos a centrarnos, culpa mía, siempre te desvío, pues con Boomerang. Rey de Negro, la finalización, como he dicho, supuesta finalización de lo que se ha estado viendo en Veneno. ¿Guionista? ¿Pregunta de Trivial?
Espérate, que acabo de ver un mensaje en el grupo de Telegram.
Ay,
que
Dios.
Me parece que no contemos con Stegman, ¿eh?
Vaya, por Dios. O sea, noticia de última hora.
Sí,
no
sí.
contamos con Stegman.
No.
Ay, Dios, que se va a algún lado.
Además, veo...
Onda.
¿El logo es el Halcón Nocturno?
Madre de Dios, creo que sí. ¿Y qué hacen el Halcón Nocturno estos hombres?
Ni idea.
Además, Cage y Stigman, o sea, el equipo creativo de
sí, sí. Sí, sí.
Bueno, pues nada, pues Romita Junior y Ramos, no queda otra, tío. Nuestros peores temores se van a volver realidad.
Mientras no vuelva Dan Slott.
Hay gente que lo echa de menos, o sea, hay gente muy, muy, muy fan. Pero yo prefiero que se mantenga alejado un tiempo largo.
No, no, ya mira. Lo ha dicho él mismo, que el volver a hacer una serie que tiene que hacer dos números al mes que no le da la vida, que ya se ha hecho muy mayor.
Pues me alegro mucho que se ha hecho muy mayor, dice el cabrón. Sea posible. Bueno, tenemos a Null, que es, aquí también me ha pasado algo curioso, son tres numeritos, ¿vale? Dobles. Tenemos a... Joder, es extenso de comentar, pero bueno, tenemos a la Plana Mayor, tenemos Vengadores, tenemos Patrulla X, tenemos Cuatro Fantásticos, tenemos al hijo de Eddie Brock, que se ha descubierto Brock. En su... De Eddie Brock.
Una ¿sabes? O. Si fuera con dos O, sería Brock.
Eddie Brock.
¿Tú te acuerdas? Brooke Shields. ¿Tú te acuerdas de Brooke Shields?
Hombre, claro, el lago azul, la pequeña con Susan Sandon que hacía de prostituta. Sí, me acuerdo de ella, sí.
Pero, ¿y cómo se escribía el nombre?
Brock.
Con dos O's, ¿verdad?
Sí.
Pues eso.
Bueno, pues Eddie Brock. Y su hijo, que hemos descubierto en la colección regular de Veneno, que tiene un hijo jovencito. Y que en esta miniserie se desvela que tiene poderes pues para joder, hablando en plata, al dios Null.
Uh-huh.
Y que es realmente a quien quiere, porque en un primer momento Eddie Brock piensa que es a él y su traje simbionte. Y dice, no, es que no he dicho realmente que Brock quería, era tu hijo. Y bueno, aquí empieza un festival de todo, vamos, aparece.
Es rock and roll, o sea...
Aparecen dos celestiales, aparece... Este la plateada negra, que aparece todo, Dios, macho. Falta el Vigilante y Galactus por aparecer, como quien dice. Pero bueno, ¿le falta algo a la ciudad de Nueva York y en este caso al planeta que le pase y luego se reconstruya? Porque aquí... Explícame una cosa, hace poco tuvimos una guerra asgardiana... capaz, destruyeron de todo, los gigantes de hielo destruyendo edificios. Aquí supuestamente hay una escena, bueno, una escena, unas viñetas que Namor empieza a soltar agua y agua y agua por los edificios de Nueva York. Digo, habrán desalojado a todo el mundo o algo. Y de repente, al mes siguiente compras el TVO y todo el mundo vendiendo perritos calientes por las calles. Digo, joder, qué nivel de salir
es
a la luz.
Control de daños, ¿sabes? La empresa Control de Daños.
Que... tiene que ser la más rica del mundo, macho, para recuperar un planeta entero, una ciudad. Pero bueno, la verdad que no da respiro, es lo que has dicho tú, es un...
es un pim, pam, pim, pam, pim, pam.
Sí, sí.
Por todos lados. Por todos lados y con sus dimes, diretes y sus giros, ¿no? Porque de tener a Eddie cayendo sin su simbionte desde un edificio y que se queda el pobre hecho polvo...
Pues es una macarrada que te cagas.
Que, hostia, se ha muerto, pero no, porque eso, para eso tenéis que leer la serie de Veneno, que quizás algún día nos tendremos que poner a comentarla.
Sí,
pero bueno, tiene su aquel, ¿no? O sea, sí, sí, es rock and roll, es un no parar.
Pero hay una pregunta que te quería hacer, en relación a lo que te he dicho antes de cuando aparece un personaje y dices, este no estaba muerto, aparece el vigía. Lo tenía yo olvidadísimo.
Sí.
Como tampoco sigo la colección de los Vengadores, más que de vez en cuando me pongo a leer y a recuperar números, digo, ¿el vigía dónde estaba, tío? ¿Qué ha aparecido de repente este Superman de Marvel?
No me acuerdo.
Bueno, yo tengo en mente pues cuando destrozó a Ares, creo que era, cuando mata a Matanza también. Pero ya de repente desapareció de mi vida, ya no sé en qué número ocurrió, y de repente lo tenemos aquí. Como una especie de arma secreta de los superhéroes diciendo, bueno, pues ahora en último vas a enfrentar al vigía, que te vas a cagar. No, más bien se caga el vigía.
Sí, más bien.
Pobrecillo, dura poco. Le hace realmente lo que le hizo él mismo al propio Ares, o sea, lo destroza, ¿no?
No, bueno, lo libera al vacío que es la parte mala del vigía, ¿no?
Mm-hmm. Sí.
Y tiene esa, en la viñeta tiene un recuerdo a ese destripamiento, ¿no?
Sí, 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 correcto. Casi como si fuera un homenaje, ¿no?
Uh-huh.
Dato a tener en cuenta, porque me he puesto a mirarlo antes detenidamente. Digo, ¿qué coño? Si tiene el Null una especie de araña en el pecho, es un dragón. No es una araña. Parece una araña, pero luego tiene una colilla que es como el dragón.
Sí.
Y luego ya tienes a Veneno con su araña característica que siempre se ha relacionado con Spider-Man más que con Null y con los simbiontes, ¿no?
Mm-hmm. Hay que ver las vueltas que ha dado el personaje. Esta tarde lo estaba pensando.
¿Veneno?
Sí, sí, sí. Porque de empezar, bueno, Veneno es claramente un producto de los 90, ¿no? Creo que en alguna ocasión lo he comentado. Sí. Es un producto de su momento, no sé decirte el máximo exponente de la época.
Uh-huh.
Quizás no, ¿no? Porque hubo aquel... el Punisher, ¿cuántas colecciones tuvo en los 90, no? Tenía como 5 o 6 colecciones al mes, por lo menos. O...
ya no solo colecciones, ya eran apariciones, que era
sí,
peor.
Sí, sí.
Es que aparecían todos sitios, miniseries, tomos prestigios, especiales...
Pero bueno, a la hora de crear un Spider-Man...
oscuro.
Oscuro, ¿no? Sí, porque al final Veneno quedó como eso, un Spider-Man uh-huh. oscuro, que por algo crearon a Matanza, ¿no? Como para poner a un
más enemigo oscuro,
más bestia, ¿no? Y para que tuvieras contrapunto. Y que de hecho luego, a partir de ese momento, Veneno empezó a tener aquellas series limitadas con la de Protector Letal, etcétera, 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 ¿no? Un seguido en lugar de... Mira, era un poco lo que estábamos comentando de Spider-Man sin miente. En lugar de tener una colección regular, fueron un montón de series limitadas.
Sí, sí. Acababa una, empezaba otra. Parecía tener una serie regular, pero eran miniseries, con lo cual es lo que decías tú.
Porque, además te cambiaba el equipo creativo normalmente.
Correcto, correcto. Sí, sí, con lo cual, si se hubiera acabado el éxito, dices, bueno, pues dejamos de hacer miniseries y ya está. No tenemos una serie troncal con un argumento, finiquitamos aquí. Pero bueno, joder, ha tenido su propia película, va a tener su secuela, sigue teniendo importancia en el mundillo de Spider-Man. Es más, ha sido protagonista de esta saga del Rey de Negro.
Sí.
Luego ya está que lo que hablamos muchas veces, de lo que te represente el personaje en sí o no. Hay gente que, pues, yo qué sé, Pablo. Pablo Sánchez, que estamos hablando últimamente con el grupo de Telegram, él no le está gustando la etapa actual de Gates y de Stegman, y hay gente que está aplaudiendo con las orejas. O sea, son diferentes puntos de vista de cómo ver a un personaje, si esa evolución te gusta, porque a lo mejor hay gente que le está gustando la etapa actual y es fan de Veneno de toda la vida. No significa que se haya subido al carro ahora. Y también habrá detractores que digan, usted, este no es el Eddie de toda la vida que veo yo, esto no me casa. Es curioso también cómo se puede ver a un personaje de diferentes maneras, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, ya lo dicen, ¿no? Los gustos son como los culos, cada uno tiene el suyo.
Sí, sí, no, pero lo curioso es que, quitando a Morlun, que también Morlun ha sido muy ninguneado, ¿no? Excepto su primera gran saga con Spider-Man, el personaje, vamos a llamarlo de nueva creación, nos tenemos que remontar a Veneno, de importancia. Ya quitando clásicos tipo Octopus, Rino, Lagarto y demás, el más nuevo, joder, nuevo que lleva ya 40 años, ¿no? Es Veneno, macho.
Bueno, Mister Negativo, quizá, por el impacto que ha tenido, por el videojuego.
Sí, pero Mister Negativo.
Pero bueno,
Leo, a ti te dicen nombrar villano de Spider-Man y yo no, creo que ni te sale.
No.
Te sale Electro, te sale. Yo que sé, hasta el Juggernaut.
Duende Verde,
claro.
Harto.
Pero Veneno te saldría, y Morlun, posiblemente.
Sí, sí.
Claro, 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 claro. Es que es muy difícil. Joder, fíjate, la última saga ahora de Asombroso te han metido a Harry. Si es que acabas recurriendo a los clásicos. No hay un nuevo superhéroe, un villano que le pone las cosas difíciles a Spider-Man, porque como es nuevo, dices, joder, que si es nuevo, ¿y por qué le tiene tanta inquina a Spider-Man? Y le hace la vida imposible y tal. Pero bueno, tú sigues la colección de Veneno actual, ¿no?
Sí.
¿Y te está gustando?
Sí, sí. A ver. Es lo de siempre, ¿no? Es un poco. No sé cómo decirte. Por ejemplo, con Spider-Man tuvimos el cambio aquel, cuando a Slot se le ocurrió la marcianada de convertirlo en un multimillonario con Industrias Parker y tal.
Correcto.
A ver, tú sabes que eso está fuera de personaje, tú sabes que eso no va a durar, tú sabes que Peter nunca puede ser un Tony Stark bis. ¿Vale? Y lo sabes y te esperas. En cambio aquí, Cage ha hecho algo diferente. Sin acabar de traicionar la mitología de los simbiontes, porque claro, tampoco había mucho al respecto, más allá de aquellas.
Planetas simbiontes, ¿no?
Planetas simbiontes que fueron aquellos anuales, y luego en Guardianes de la Galaxia, un Bendis se marcó una historia también de un planeta de simbiontes con los Clintar, que nos decía que los simbiontes eran los Clintar y tal y cual, ¿no? Pero no había mucho más. Aquí Cates ha hecho algo que lo ha relacionado incluso creo que con otras colecciones en las que ha estado trabajando, porque por ejemplo la de Estela Plateada Negra, ¿no? Hay un...
Sí, una miniserie que hubo.
Pues creo que lo relacionaba un poco con esto, ¿no? Yo no la he leído, ¿eh?
Está bastante bien, te la recomiendo. Es muy cortita y se
pasa. Está relacionado, ¿no? Con el tema de los
simbiontes. Sí, está relacionado, sí.
Entonces él ha creado una nueva mitología. Ah, lo vimos, ¿no? También en la serie aquella que fue lo del Matanza Máxima, ¿era? Matanza Máxima.
Matanza Absoluta.
Matanza Absoluta, eso.
Sí, sí, como un preámbulo de esto.
Sí, sí, sí. Pero bueno, desde el día uno, en la colección de Veneno, él ha ido creando esta nueva mitología, la ha ido introduciendo. Yo creo que él no lo ha hecho de sopetón, aquello no ha soltado el tema de golpe. Y bueno, lo ha integrado de una manera que creo que ha resultado bastante orgánica. Habrá quien puede que no esté de acuerdo conmigo, pero bueno. Le da una nueva vuelta de tuerca al tema de los simbiontes, al tema de Veneno y tal, porque, a ver, Veneno no puede ser el mismo personaje que era en los 90, creo yo. En los 90 era lo que era porque los 90 eran los 90, pero bueno, han pasado 30 años y el personaje no se puede...
Enquilosar, ¿no?
Sí, sí, sí. Y a veces hay evoluciones de personajes que no sirven, no gustan, y yo creo que luego hay otras acertadas. Para mí, en concreto, esta, pues oye, pues me ha gustado, está acertado. Ya veremos a ver también por dónde lo llevan. porque no hay que olvidar que Cage ahora deja la colección y habrá que ver quién...
El relevo.
Quién pilla el relevo, ¿no? Y si sigue por el mismo camino, dice, pues no, pues me cargo todo lo que ha hecho Cage y me voy por otro lado.
Es que date cuenta también que el personaje de Veneno, sin ser yo un fan absoluto y haber comparado todo lo de Veneno, ni muchísimo menos, tienes la fusión del simbionte con Eddie Brock, pero tienes el simbionte aparte. El simbionte ha estado con Flash Thompson, con aventuras en el espacio incluso.
A ver, también... el simbionte empezó con Spider-Man, con Peter.
Sí, 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 correcto. Y pero es que luego lo has tenido en Vengadores Oscuros, teniéndolo Gargan, el que hacía de Escorpión. Es decir, tenías tu relación de Veneno, pero de un Veneno diferente, porque no estaba con el huésped que era Eddie Brock.
Pero es que tú piensas que a Eddie incluso estuvieron a punto de cargarse, lo que sea.
A punto de cargar, sí.
Que
sí,
tal,
sí.
Tenía cáncer y no sé qué.
La enfermedad terminal, cáncer, sí, sí.
Y bueno, y luego el giro que le dieron con Flash, pues hombre, pues era otra vuelta de tuerca, ¿no? El tema gente veneno, no sé
sí,
qué.
Sí, es un traje
pero,
que le permitía
pero
batallar.
Ciertamente, cuando si te lo paras a pensar, por mucho que sea un simbionte que se pueda unir a otros personajes, al final cuando te dicen veneno, tú no piensas en Flash y el simbionte,
no,
piensas
en
Eddie
absoluto.
Y el simbionte.
Sí, siempre, siempre, siempre. Siempre. Lo que pasa que yo creo que en la etapa actual de Veneno, lo que le puede haber molestado a los fans, digamos, más acérrimos del personaje o de ese personaje concreto, es el, igual me equivoco, rectifícame, es haberlo humanizado un poco más. Ese odio que tenía Eddie Brooke hacia Peter Parker, Spider-Man, que le ponían en aprietos, que no reconocía su culpa tampoco. La culpa es de Peter Parker, Spider-Man, porque he perdido el trabajo, soy un don nadie, etcétera, etcétera. Claro, aquí lo ha llevado a un nuevo nivel. A un nivel, digamos, ya de que el personaje se encuentre consigo mismo, acepte sus errores y demás. Ahora mismo, en el final de esta saga, Leo, es el que sale victorioso. Es el que los personajes, los superhéroes, digamos que reconocen que pueda ser incluso casi casi uno de ellos, un superhéroe. Uh-huh. Reconvertirlo, que mira, al final se puede reconvertir todo y volver al origen de que sea un villano. Pues no te digo, no lo sé. Pues podría ser, lo que pasa que estaría un personaje dando vueltas, ahora soy un villano, un antihéroe, ahora soy un héroe. Uh-huh. Pues no lo sé. ¿Qué te voy a decir? Norman Osborn ahora mismo en Asombroso Spider-Man, que parece que no se le ha pasado los efectos del come pecados. ¡Ay, que siento mucho lo que ha pasado! ¡Ay, Harry, no sé qué! Pero Norman Osborn va a estar siempre con esa cosa, va a ser amigo de Peter y de Mary Jane. Pues que no se puede perder un villano. Doctor Muerte mismo, en la etapa de Bendis, lo convirtió, digamos que en un héroe, entre comillas, pero ha vuelto a ser un villano de los Cuatro Fantásticos y del universo Marvel en general, porque es el Doctor Muerte. No puede convertirlo en un superhéroe. Con Veneno sí que me queda la duda de dónde lo quiera llevar el próximo guionista. Tiene
tenemos
un hijo...
Tenemos que ver el epílogo de,
sí, porque
de
no,
todo este evento.
No hay un cierre
no
total.
Todavía. No.
No.
Y será lo que nos dirá a ver dónde nos lo deja.
Bueno, es más, la forma de... Me ha resultado muy divertido. La forma de vencer Veneno a Null, al dios Null, es curiosa porque es gracias a los poderes de...
Del Capitán Universo.
Del Capitán Universo, que estuvo con Spider-Man también.
Sí.
Es increíble, macho.
Hacía tiempo también, que no se veía Capitán Universo. O la Fuerza Enigma, en este caso.
Ostras, pues mira, ahí me pillas nuevamente con lo que te he dicho antes. Igual apareció en algún sitio y por no coleccionar esa colección de personaje ha podido aparecer. O sea, pero es que seguro. Es que son tantas colecciones y tantas historias que igual alguien que nos está escuchando dice, pues si apareció el año pasado en una aventura o hace 5 años. Pero bueno, el final te ha gustado. A ver, a mí me joroba un poco estas cosas porque dices, este villano es la puta leche, este villano es antiquísimo, en los albores del tiempo se creó, y al final lo tienes que derrotar, porque si no lo derrotas...
Es que es tan malo y tan poderoso que,
sí,
que
sí.
Bueno, ¿qué te queda? ¿Dónde lo dejas? ¿Dónde lo metes?
Y con una confianza en sí mismo que yo creo que es lo mejor de este personaje, que en ningún momento se cree que va a perder. Sí, hombre, claro, el Veneno afuera, los Vengadores a tomar por culo, que tengo dos celestiales, que tengo dragones, tenía la espada, la necroespada, tiene todo a su favor, macho.
Pues sí, no, que ojo, que que esto también lo sabemos, los que llevamos leyendo cómics pues durante todos estos años.
Que
Que al
volverá.
final puede ser que alguien diga, hostia, pues mira, vamos a recuperarlo, ¿no?
De recuperarlo después de haberlo desintegrado, pero da igual.
Siempre está aquello de nada se crea, nada se destruye, todo se transforma, ¿no? Como dijo Einstein.
Sí. Yo cuando era joven inexperto, en los 80, compré un especial de Forum de la Patrulla X dibujado por Alan Davis. Entonces se enfrentaba a la Patrulla X a un villano que no se ha vuelto a saber nada de él. Tenía un aspecto así un poco monstruosillo y tal. Bueno, a Lobezno lo destruye, lo convierte en pulpa, creo que queda el esqueleto, pero se regenera gracias a una gota de sangre. Entonces, una vez que vi eso, dije, todo es posible. Aunque te desintegren en el corazón del sol, puede haber algo por el cosmos que te recupere a Null, ¿no? Valoración final, a mí, pues mira, tres numeritos, que yo creo que no se tenía que alargar más porque han contado
No,
todo, ¿no? Pues ya
no, no.
vale, son tres números dobles.
Sí, no, no. La extensión correcta
Sí.
cierra la trama de todo lo que ha venido haciendo Cage con Veneno en un evento que implica todo el universo Marvel y que es eso, y que no te da un momento de respiro, ¿no? De leer
Uf,
la historia.
no, no. Y aparece todo Cristo. Aparece Jean Grey, la Patrulla X, Xavier,
Estela
Doctor Extraño,
Plateada.
Estela Plateada, Gata Negra, que está con el Doctor Extraño también echándole una manilla. Vamos, a ver, no aparecen todos los personajes de Marvel, ni muchísimo menos, pero aparecen unos cuantos, ¿eh? Y cuando envuelve el planeta, que no deja ni ver la luz, que hace una especie de
De
domo
noche eterna, sí.
de noche eterna, te quedas con una que dices, hostia, ¿cómo van a salir de esta los personajes, macho? Y Veneno al final, Dios de los simbiontes, ¿quién lo iba a decir, no? Una vez que ha derrotado a Null.
Eso es lo que estamos a la espera de ver en el próximo número, en el mes que viene, en la colección de Veneno.
En el
A ver
epílogo.
cómo queda la cosa.
¿Que ese número será la despedida del equipo creativo?
Creo que sí. O ese o el siguiente, no hay mucho más.
Joder, pues a ver cómo encauza el personaje, qué es lo que pasa con su hijo y qué es lo que hace el siguiente guionista, qué es lo que puede cambiar. Porque claro, yo en Inmortal Hulk me está encantando, pero el día que se vaya Lewin, pues ya no será el mismo estilo que de aventuras que estoy viendo, con lo cual, pues o me compraré el primer número para ver cómo va la cosa o me bajo del barco. Etapas, etapas.
Sí, pero bueno, eso ya lo sabemos, ¿no? Que se van quemando etapas
Sí.
en las distintas colecciones.
Eso, etapas en personajes o grupos que dices, voy a seguir esto en concreto. Con Spiderman no. Con Spiderman nos tragamos todo. Lo bueno, lo malo, lo regular, lo
Lo
basura,
peor.
lo peor. Esto es como una vida en pareja. Tienes que aguantar lo bueno y lo malo. Con Spiderman es nuestro amistoso novio. Spiderman, más que nada. Pero bueno, oye, pues nos hemos metido caña y nos hemos cepillado ocho números. Tres de Rey Negro, tres de Simbionte Spiderman y dos de Morales.
Y sin
Ya,
dormirme.
y sin dormirte, y esto no lo saben los oyentes, después de un percance que hemos cruzado los dedos para que estuvieras aquí conmigo. Ha
Sí,
estado.
con el hielo en el hombro todo el rato,
Sí,
pero bueno.
señor. Sí, señor. No. Tengo que decirlo, tengo que decirlo. Es una exclusiva. Se ha atropellado con su misma moto. No
Sí.
preguntéis por cómo lo ha hecho, ni por qué, ni la razón. Con su propia moto se ha atropellado.
Cosas que pasan yendo en moto.
Madre mía, tú no veías hablar con Callejero, macho.
Hombre, por supuesto, por supuesto. El halcón callejero que luego fue Daredevil en el juicio del Increíble Hulk.
Sí, señor, correcto, correcto. Daredevil, Daredevil
El halcón callejero que sustituyó al coche fantástico fue un verano.
el. No lo sé si cohabitaron en Estados Unidos,
Hostia. No,
aquí.
aquí yo recuerdo al halcón callejero los
Sí.
medios días. Aquí
Sí.
de serie de mediodías, un verano que ya había terminado el cole. ¿Puede
Era,
ser?
me acuerdo que sí, que por el estilo lo vería yo, pero lo más curioso era que para que pareciese que fuese más rápido, lo que hacían era poner como una especie de colorines alrededor de la moto, como si fuera Flash, para decir, oye, es que ahora lleva a la velocidad máxima, ¿eh? Ahora esto hay que tener en cuenta este halcón callejero, ¿eh? Que corre mucho.
Joder.
Luego tuvimos también El Trono Azul, que estaba basado en una película de Roy Scheider, de John Badham, que era un helicóptero que era la polla. Pues le ponías y le dabas un botón y
sí, pero,
un silenciador ya, ahora, y nos oían las aspas.
Ahora estamos de batallitas, ¿eh? Pero sí. Es que tú veías la peli del Trono Azul que te contaba una historia que...
Molaba.
Que era completa, y luego veías la serie y decías, hostia, a ver, espérate, ¿cómo encajo esto con la peli?
Creo que en la película creo que el malo era Malcolm McDowell, el de La Naranja Mecánica, tenía que mirarlo, pero me suena. Y en la serie creo que James Farentino era el protagonista, que tenía la cabeza como un poco gorda, como si le hubiera picado una abeja, tenía que mirarlo. Ya de estos actores que tienen la cabecita gorda, tipo Ben Affleck, que a la cara no se lo vas a decir, pero en un podcast como no lo van a escuchar, pues lo puedes soltar alegremente. Creo que era James Farentino, el halcón callejero. Estamos demostrando los años que tenemos vergonzantes.
Demasiado. Demasiado.
Esos años, Leo, que no te perdías un capítulo y no podías coger, darle a un botón del mando y decir, hostia, da igual, lo voy a ver donde me quede. No, lo habías perdido paciencia.
No. O lo veías o no lo veías. O lo veías o te jodías.
Aquí la tengo.
Es que estoy intentando hacer memoria y es que creo que incluso ni todavía teníamos DVDs en casa.
¡Qué va! ¡Ni de coña! Mira, lo estoy mirando. Primer episodio... primer episodio que puede ser que sea en Estados Unidos, ¿no? Pero pone 1984. Yo tenía 9 años. A lo mejor llego un poquito más tarde a España. A lo mejor
en España llegaría en 85, seguro.
Claro. Pero no te lo pierdas, James Farentino, no me he confundido, aún tengo algo de memoria. Hacía de Frank Chaney, que era el dueño del helicóptero, entre comillas, el que lo dirigía. Pero es que salía Bubba Smith, el negro alto de Loca Academia de Policía.
Sí, señor.
Bubba Smith, que no me acordaba yo de este hombre, macho.
Había dos, era el negro y había otro también, ¿no? Uno con bigote, regordete.
Sí, uno se llamaba Dick Butkus, que lo conocería su madre y familiares.
No, pero ese salía en muchas series de la época.
Ay, joder, pues ahí me pillé. Ah, vale, aquí tengo una imagen.
Seguro que le suena.
Sí. Joder, sí que me suena, macho. Es que la foto que he visto yo estaba más mayor, debe ser más actual. Joder, no te extrañe que saliese, te voy a mandar la foto, el de la derecha, pero es posible que no. Me suena que fuera el de juzgado de guardia. Te la voy a mandar por Skype.
A eso ya no me suena, ¿eh?
Es la derecha de abajo. Y luego estoy mirando yo, qué raro que nos hagan aquí, como se suele decir comúnmente, pibitas, no aparecen chiquillas así más. Que salía Kelly Preston. Oh, por vaya, Kelly Preston, joder. Mujer de John Travolta, que por desgracia falleció el año pasado, tío, en julio, el 12 de julio. Y joven además, tenía, es del 62, pues tendría unos 58 años, sí.
El año pasado, sí, 58, sí, 62. Sí.
Al 20...
Son 9, bueno. Nueve años menos que yo.
Sí.
Sí.
No sé si la chica, esta actriz, saldría en todos los capítulos, si saldría haciendo algún cameo, pero bueno... Si es del 85-84 la serie, pues jovencilla, lo haría con 22, 23 años la serie. Típico como en El Coche Fantástico, que tenías a Bonnie y luego salió otra que me gustaba más, que era Pelirroja, estaba bien buena esa. Yo no veía El Coche Fantástico por David Hasselhoff, ni por el jefe Canoso. Solo veía por la chica.
Ay...
¿Cómo acabamos hablando de estas cosas? La culpa la tienes tú siempre. Yo no me voy del guión.
¿Qué dices?
Nunca me voy del guión.
Solo te ha faltado nombrar el gran héroe americano y el equipo A.
Bueno, el gran héroe americano, te voy a decir una cosa. En su momento me compré un cofre. Digo, hostia, voy a comprar la serie completa, aunque sea una mierda pinchada en un palo, porque es lo que es, ¿no? Pero por recuerdo de la niñez, bueno, pues no venía completa. Venían tres temporadas y creo que eran cuatro, con lo cual la cuarta no la compré. Y el episodio, ese piloto en el cual le daba el traje a una chavala, que no fue a más la serie, no continuó, es posible que viniese en la cuarta temporada, que es la que no tengo. Con lo cual tengo que ir a YouTube a mirarlo.
Vaya. Las plataformas estas tipo Amazon Prime, Netflix y tal, tendrían que recuperar estas series.
Hombre, pues recuperaron V o parte de V, con lo cual yo tengo la esperanza de que oye, Amazon tiene cosas que si buceas encuentras películas setenteras, ochenteras que no ves en Netflix ni ves en HBO, ya. Creo que Amazon tiene cosillas que la gente no es consciente de. Algunas son basura, evidentemente, pero...
A ver, es que en la época había mucha morralla, ¿eh?
Bueno, y morralla, en los tiempos de videoclub, acuérdate, Leo, que ibas ahí... ¡Hostia, qué chula la carátula, macho! Normalmente era un dibujo que no se parecía en nada a lo que veía de la película.
Luego lo veías y era una puta mierda la película.
De serie B, no, de serie Z, por lo menos era.
Pero siempre estaban aquellas pelis que todo el mundo pillaba, ¿sabes? Es decir, te buscabas o te ibas al videoclub y estabas por allí rondando y tal para ver si devolvían la peli tal que querías ver, pero que siempre estaba cogida.
Siempre. No, eso cambió un poco en el año 95, creo que trabajé... ¿95? Cuando llegó Blockbuster aquí a España, la cadena americana, yo estuve, cuando abrieron aquí en Zaragoza, abrieron tres de golpe. Entonces estuve en uno trabajando unos meses y era cuando, creo que fue cuando Titanic y 101 Dálmatas, que nos decían que teníamos que vender 101 Dálmatas sí o sí. Creo que valía 3.000 pelas, 2.995 pesetas. Y de repente de Titanic veías a lo mejor para alquilar 50 copias.
Hostia.
Con 50 copias decías, pero esto la gente se lo va a ver. Son 50 personas las que han alquilado. Pues semana tras semana, macho, hasta que ya la gente ya estaba hasta las pelotas de ver Titanic, pues se alquilaban las 50 copias. Igual tenía dos o tres copias que se podían alquilar, pero el resto, eso sí, creo que eran 24 horas. Con lo cual, si no, recargo que tenías que pagar.
Uh-huh.
Alquilábamos PlayStation también. No sé si tenían que dejar de fianza. Tenían que dejar de fianza un montón de pasta, no sé si eran 10.000 pesetas. Y luego te las devolvían, evidentemente. Pero por delante, 10.000 pesetas que tenías que dejar en el videoclub.
Uh-huh.
Claro, porque imagínate que luego no la devolvían. Y la PlayStation valía un huevo también.
Uh-huh.
Aquí, qué tiempos.
Pues sí.
Bueno,
bueno.
Después de mi plan maestro de alargar esta conversación para que Leo no se vaya a dormir y descansar, creo que ha llegado el momento de ir a dormir, ¿verdad?
Pues sí, ya toca.
Estas cosas no te pasan con Fran, ¿verdad? De que te alargue el tema tanto como yo.
No.
Soy como tu villano particular, tu némesis, ¿no?
Podríamos decir que sí. Eres bueno, mi null.
Eso suena un poco, no sé, soy tu null. Vamos a irnos a dormir, cada uno a su cama. Oye, un abrazo, Leo. Me alegro de que hayamos podido grabar con lo del incidente que hemos comentado
antes.
Es totalmente cierto, no es mentira, ni mucho menos. Y sobre todo por el esfuerzo que has hecho, tío. Que al fin y al cabo, lo que te he dicho, es un podcast, lo podemos grabar cuando sea, pero te agradezco que estés siempre al pie del cañón, tío.
Espero que lo agradezcan también los oyentes.
Estoy segurísimo de que sí, porque ya sabes que en los comentarios nos dejan que están muy contentos con cómo lo estáis haciendo.
Si queréis enviar, no sé, cestas de Navidad, esas, mandad un mensaje por privado, pero no se lo mandéis a Néstor, que se lo queda todo él.
¿Qué cestas de Navidad, Omnigols? ¿Qué valen más? Por Dios. No me jodas.
Eso es Omnigol.
Pues nada, Leo, un fortísimo abrazo y nos vemos en las próximas entregas.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Para Uri Parker, dejad de escuchar ese podcast del demonio y poneros a trabajar. Spider-Man, super mega porquería.
Spider-Man does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes a Spider-Man. Is he strong? Listen, bud. He's got radioactive blood. Can he swing from a thread? Take a look overhead. Hey there! There goes the Spider-Man. In the chill of night, at the scene of a crime, like a streak a flight, he arrived just in time. Spider-Man, friendly neighborhood Spider-Man. Wealth and fame, he's ignored. Protection is his reward. Look out, there goes the Spider-Man. Watch out, Miss Ivy. Streak of light, he arrives just in time. Spider-Man, friendly neighborhood Spider-Man. Wealth and fame, he's ignored. Action is his reward. To him, life is a great big hang up. Wherever there's a hang up, you'll find the Spider-Man.